el hombre la apuñaló primero, luego la persiguió para seguir lastimándola con una llave inglesa y con un martillo. Karen estuvo internada en grave estado durante varios meses y finalmente falleció el pasado 28 de abril a la madrugada en un nuevo femicidio que enluta a la provincia de Neuquén, uno más en 2022, en una secuencia de hechos de este estilo que la verdad entristecen, enlutan y preocupan cada vez más en nuestra región. Así que para conversar acerca de esto vamos a hablar esta mañana con la ministra de Mujeres de la provincia de Neuquén, María Eugenia Ferrareso, que nos atiende muy amablemente. Hola, María Eugenia, Diego Peñisotto te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Diego, ¿cómo estás? Un saludo para vos.
Igualmente, feliz día.
Para todo el equipo en este día, ¿no? Feliz día del trabajador, de las trabajadoras.
Bueno,
para todo el equipo de la radio que en este momento están haciendo honor el día también.
Así es, muchas gracias, igualmente para vos también. Bueno, por supuesto el motivo del llamado tiene que ver con la noticia acerca del fallecimiento de Karen y la confirmación de un nuevo femicidio en la provincia de Neuquén.
Sí, es así. Lamentablemente el viernes amanecimos con la noticia de que había fallecido Karen. Todos estos meses han sido meses muy duros para toda la familia, de ella también, del acompañamiento, desde ese 11 de noviembre, donde fue atacado brutalmente por su pareja, Walter Orellana. En el centro del todo, como lo decía, en el parque industrial, se dio todo un proceso de acompañamiento, ¿no? Estuvo en terapia intensiva, en un estado crítico, y el deceso se expedió este viernes con muchísimo dolor, cuatro niños, que incluso el niño mayor también había sido atacado por la misma persona, por Walter Orellana, ese día, en el mismo momento, ocasionándole también heridas. Cuatro niños que se quedan sin su madre, una familia destrozada, familia, Karen era de Catagal, de Salta, su familia de Salta. Se instaló todos estos meses acá, su madre Mirna estaba instalada desde el primer día acompañándola y bueno, hemos acompañado desde el Ministerio, desde los distintos dispositivos a la familia en este tránsito de estos meses. Lamentablemente este femicidio nos vuelve a atravesar, es el cuarto femicidio que tenemos en lo que va del año, cifras muy muy preocupantes, ¿no? Tuvimos el doble femicidio de Norma y de Luz, el de Cristina González durante el mes de marzo, y el de Karen, que fue un proceso de una agonía larga de todos estos meses. Así que estamos muy, muy consternados, los equipos también han tenido un contacto permanente, los equipos técnicos, de asesoramiento y acompañamiento con la familia, por lo que también este desenlace nos atraviesa profundamente por todo el proceso que se ha dado todos estos meses, y seguimos encontrándonos con esto que de violencia cada vez más doloroso, fuerte, y para nosotros estos han sido días de profunda tristeza, ¿no? Esta violencia machista sigue arrebatando vidas y pedimos justicia, pedimos que, bueno, ya sabemos que hay cambio en la carátula, ¿no? En la formulación de cargos, ¿verdad? Femicidio en tentativa, ahora ya será en tentativa, y ahora entiendo que pasa la carátula femicidio y que pega todo el peso de la ley sobre Walter Orellana, y que probablemente podamos contar con una condena que al menos alivie o acompañe a esta familia en estos momentos en un tránsito tan difícil, de tanto dolor y tan complejo.
María Eugenia, recién comentabas acerca del acompañamiento que ha realizado el Estado en sus distintos dispositivos para con la familia. Te consulto puntualmente por los hijitos de Karen y cuál es el estado de situación de ellos, dónde se encuentran, están con la familia y qué tipo de acompañamiento ha realizado el Ministerio de la Mujer para con ellos.
Sí, en realidad acompañamiento directo a los niños por ley, por 2302, por menores y por organismo de intervención ha sido desde la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. a cargo de la Subsecretaría Monetaria y Auditio, el equipo de Familias Solidarias, el que tiene la responsabilidad de hacer acompañamiento, han estado haciendo acompañamiento incluso en el ámbito escolar. Nosotros desde el Ministerio hemos acompañado con recursos para el traslado de los familiares, en lo que respecta a asistencia y acompañamiento a madre, hermana, también garantizando que, haciendo de, podemos decir, de gestores con los distintos organismos o articuladores del Ministerio para conseguir los subsidios necesarios durante estos meses, sosteniendo lo que tiene que ver con el acompañamiento de la familia que pueda estar instalada acá en Neuquén. En los próximos días, bueno, hemos gestionado con el IPBU un módulo habitacional. Karen tenía una vivienda y se está avanzando. Se hizo un proyecto de una casa de 3 dormitorios porque una familia de 3 niños van a quedar a cargo de su hermana, de la hermana de Karen, de la tía, que también cuenta con los niños más, tiene una familia numerosa, y acompañando en que se pueda concretar esta vivienda, que ya está contratada en la ejecución. Y justamente la semana pasada habían estado haciendo relevamientos en el terreno, y entiendo que esta semana se inician los procesos de movimiento de suelo y construcción, y en un plazo de 90 días los nenes van a contar con una solución habitacional. En simultáneo también gestionamos con ANSES, empezamos las gestiones el mismo viernes para que los niños puedan acceder a un derecho que es por ley, que es la ley Brisa, que es este subsidio, esta ayuda económica permanente para menores hijos de víctimas de femicidio. Los 4 niños van a acceder a ese beneficio de ley Brisa, y bueno, acompañándolo desde el Ministerio en poder articular los distintos ayudas y acompañamientos que existen en estos casos, que de nada van a aliviar la situación que están viviendo y el dolor de perder a una madre, a una hija y a una hermana, ¿no?
María Eugenia, te consulto, más allá del caso puntual y de lo triste de la situación y de lo alarmante de los datos, ¿no? Que mencionabas bien hace un ratito, el 4º femicidio en lo que va del año en Neuquén, pero justamente por eso la pregunta es, ¿qué políticas públicas están destinadas a la prevención de este tipo de situaciones? Porque cuando llegamos después, bueno, hay que obviamente trabajar de manera mancomunada para contener, como estás bien describiendo, una situación que ya es irreversible, pero ¿cómo hacemos para llegar un poquito antes, para prevenir y que estas situaciones no lleguen al desenlace que no queremos, ¿no?
Bueno, justamente es la facultad de nuestro ministerio es la promoción y prevención de derechos para reducir y evitar llegar a estos desenlaces, ¿no? Después ya son los organismos de abordaje cuando pasan. Nosotros tenemos que evitar que lleguemos a estas situaciones. Las situaciones a través de la promoción y prevención habla de cambio de conducta, habla de transformar conductas socioculturales arraigadas fuertemente años y años y años de una sociedad machista. Trabajamos desde los distintos ámbitos, con las adolescencias, con las infancias, a través de las capacitaciones, de las charlas, de las sensibilizaciones. Trabajamos en los ámbitos laborales, con la Micaela, con las capacitaciones de construcción de masculinidades, con campañas de concientización, con presencia en todos los eventos públicos, masivos, realizando jornadas, encuentros, trabajando desde la territorialidad con las casas integrales de la mujer, en donde nos dividimos, nos repartimos las responsabilidades y desarrollo social. Ya te digo, familia trabajan directamente en el abordaje entre las situaciones, y nosotros en lo que tiene que ver con lograr el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Porque no hay empoderamiento sin independencia económica, entonces también tiene que ver con esto, ¿no? La violencia no solo física, la violencia es económica, la violencia tiene un montón de raíces que terminan atrapando a las mujeres muchas veces en estos círculos de la violencia. Nosotros trabajamos muy fuerte con la línea 148, para nosotros es nuestra bandera de prevención y de promoción, porque nosotros desde la línea 148, con participación incluso en todos los espacios públicos, proyectos públicos masivos, difundiendo esta herramienta, es la puerta de entrada para el acompañamiento y la asistencia ante una situación, o al menos algunos indicios de situación de violencia, para que denuncien terceros, para que denuncien la misma persona que está viviendo una situación de violencia. Importante. La línea 148 es una línea que tiene los 365 días del año, las 24 horas del día. Es totalmente confidencial. Un vecino, una vecina también que siente, escucha, puede involucrarse y debe involucrarse, realizando un llamado a la línea para alarmar estas situaciones y alertarlas. Y de esa manera podemos evitar o anticipar algún hecho que tenga peores consecuencias. Entonces, hay que trabajar desde todos los ámbitos. Necesitamos el compromiso de una sociedad también que alerte, que vea y que aprenda de alguna manera a detectar. Por eso trabajamos nosotros con lo que es las promotoras territoriales, formar promotoras y promotores en el territorio que aprendan las primeras herramientas, digamos, como cuando nos enseñan sobre primeros auxilios en el trabajo, que tenemos que pasar todos cada vez que entramos a un trabajo, tenemos que tener cada tanto una certificación de un curso de abrir con asistencia de RCP para poder salvarle la vida a una persona. También que todas las personas, todos los vecinos, tengamos las primeras herramientas para ella, esa ayuda o acompañamiento ante el primer signo de violencia que podemos ver o evidenciar en algún hecho particular. Nosotros necesitamos trabajar y reforzar el compromiso, el trabajo territorial, pero también hay cosas que decir, ¿no? Nosotros cuando miramos los indicadores, un dato que bueno, salta después de la fiesta de la competencia donde estuvimos, en la entrada de la fiesta de la competencia, explicando específicamente el INE 148, a cada persona que entraba se le entró un folleto y se le contaba por qué había que llamar el 148, cuál era, y le preguntamos si conocían primero qué era. Se incrementaron, se cuadriplicaron las consultas después de ese momento, se cuadriplicaron las consultas en línea 148, porque nosotros entendemos, no es que se incrementó la violencia, por supuesto que hay indicadores que muestran que se sostiene la violencia en el tiempo, sino que hicimos evidente en un espacio masivo, hicimos conocer y triplicar o cuadriplicar en realidad el conocimiento de este dispositivo de ayuda.
María Eugenia,
difundir esto es fundamental.
Te iba a preguntar justamente respecto a la línea 148, dado que viene una transición política en la provincia de Neuquén, si las trabajadoras que se desempeñan hoy en el servicio de la línea 148 son personas que son de planta permanente o puede que cambie todo el plantel una vez que se produzca la transición en la provincia, el cambio de gestión.
No, justamente hemos logrado en este último tiempo institucionalizar y tenemos ahora el proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad de la línea 148 para arraigarle que tenga continuidad y trascienda la gestión. La gran mayoría en este momento cuentan con planta permanente, incluso el nuevo convenio general les genera beneficios de acuerdo a las condiciones particulares que tienen estos equipos de trabajo, que trabajan las 24 horas, que tienen turnos nocturnos, que trabajan los fines de semana, feriados, o incluso están trabajando, ¿no? Digo, como están ustedes. Los equipos de la línea 148 no paran ni en la noche, ni los fines de semana, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni el 31 de diciembre, nunca. Entonces, tienen condiciones particulares, eso se incorpora en un nuevo convenio general para generar un marco regulatorio también para y condiciones laborales para los equipos técnicos. Esos fueron avances que hemos hecho en el transcurso de este año y medio que se consolidó el Ministerio de Mujeres y era uno de los objetivos fundamentales, darle fuerza institucional al dispositivo, lograr incorporar la capacidad técnica plena, que pueda crecer el dispositivo, que pueda realmente fortalecerse también lo que es el trabajo territorial. Tenemos responsables de 148 con presencia en el territorio para articular con las instituciones de San Martín y Junín de los Andes, en Villa Langostura, en Zapala, en Chosmalal, en Aluminé. Y eso a nosotros nos permite también que ante las situaciones tengamos presencia física para muchas veces con un teléfono y con un mail uno puede solucionar o generar, digamos, las redes, pero muchas veces se necesita la presencia o el acompañamiento, y el equipo de 148 ha logrado reforzar en este último año con la conducción de Soledad Spin. Presentamos el proyecto de ley de los dispositivos de atención de violencia, dos dispositivos fundamentales para nosotros que son la línea 148 y el dispositivo de atención al varón. El dispositivo de atención al varón trabaja directamente con el poder judicial, que se ha puesto a prueba en Neuquén Capital y Confluencia, después en Villa Langostura, y hoy ya tiene el vuelo y la capacidad suficiente y el prestigio también suficiente que ha logrado, incluso dicho por todos los representantes del Partido Judicial, como una necesidad contar con este dispositivo que tiene los varones que han sido denunciados, que a través de una orden puesta por motus propio, por voluntad del mismo violento, que se acerque ahí a iniciar un proceso de acompañamiento, de contención y de construcción, o precisamente por oficio judicial, de varones que han ejercido violencia son obligados de alguna manera a pasar por este dispositivo, que tiene un periodo de entre 6 y 8 meses de tratamiento y que tiene una efectividad plena y está demostrado en estos últimos 5 años que se puso en funcionamiento, que es un dispositivo que también sirve y reduce las reincidencias de los varones violentos que han sido denunciados, que pasan por este dispositivo, y es una forma de darle un fin a esos ciclos, ¿no? El ciclo de la violencia tiene esta conducta de los violentos de volver, de pedir disculpas, de intentarlo nuevamente, y de nuevamente ejercer violencia, y así ese ciclo que, aunque haya denuncias de por medio, uno desde los dispositivos, cuando hay las mujeres por ahí regresan ante estas situaciones, no se puede hacer más que hacer un seguimiento de acompañamiento, son decisiones individuales y personales. Por eso acompañó muchísimo el dispositivo de atención al varón, también para evitar esas reincidencias, y ahora en el proyecto de ley que estamos presentando y que en estos días esperemos que lo pongan, estamos esperando que se ponga el tratamiento en comisiones para ir a contar y explicar por qué necesitamos dar fortalecimiento y continuidad institucional al 148 del dispositivo de atención al varón, podamos aprobar cuanto antes esta ley, más allá de que los equipos técnicos tienen garantizado ya institucionalmente la estructura la línea 148.
María Eugenia, te agradecemos muchísimo el contacto para Río Negro Radio, además en una fecha tan especial como hoy.
Bueno, no, de nada, Diego, un saludo para todos y pedirle a todos los oyentes de la radio que ante cualquier situación, a la más mínima señal que vean, no cuesta nada llamar a estas tres números, 1, 4, 8, 148, gratuito, y alertar con estas situaciones. Podemos estar salvando una vida, podemos estar acompañando a alguna mujer que esté en una situación de riesgo. Un saludo para toda la audiencia, feliz día al trabajador y la trabajadora y que disfruten el día.
Igualmente, escuchabas a la ministra de las Mujeres de la provincia de Neuquén, María Eugenia Ferrareso, en relación a la noticia de el nuevo femicidio que se confirmó en Neuquén de Karen Ibarra, y por supuesto repasando todas las medidas de prevención respecto a la violencia de género en la provincia de Neuquén.